Y mi webinar de Gédila. Soy Loli Dorf, directora de Diario del Puerto Publicaciones. Yo hoy seré la moderadora porque la persona que siempre está moderando estas sesiones hoy la tenemos de ponente, que es Raquel, la tenemos ya preparada para dirigir unas palabras a vosotros ahora cuando empecemos. Si os parece bien, vamos a comenzar la sesión presentando a las personas que participarán en el webinar. Sin olvidarnos de recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden participar a través de nuestro chat. Ahora sí, os presento a mis compañeras de webinar. En primer lugar, os voy a hablar de Raquel Pérez, que por mención, pues ya lo he mencionado antes, os comento. Raquel es la responsable de marketing y comunicación de Gédila, una empresa que ha desarrollado un software para la optimización de procesos logísticos basados en inteligencia artificial. Raquel ha tenido la oportunidad de dirigir el departamento de marketing y comunicación en varias empresas a lo largo de los últimos años y ha adquirido una amplia experiencia en la elaboración y ejecución de estrategias de marketing digital. Comunicación también, tanto internas como en a diferentes clientes. Luego también podemos ver en pantalla, aquí a mi lado, a Olga Mejía, que es directora de ventas, marketing y comunicación de Ariatrans, que es un operador logístico auxiliar especializado en distribución y última milla. Olga lleva más de 25 años con empresas de transporte, almacenamiento y distribución, ayudándoles a mejorar su imagen, su posicionamiento y su relación con los clientes. Además, le apasiona el sector logístico porque cree que es un sector clave para la economía y la sociedad y que tiene muchos retos y oportunidades para innovar y crecer. La tercera persona que participa en el webinar es Marina Cisneros, responsable de comunicación del CEL, el Centro Español de Logística, la asociación de referencia para la gestión de la cadena de suministro en España y en Europa. Con formación académica en periodismo y experiencia en grandes medios generalistas, Marina cuenta con la certificación CELOG de la Asociación Europea de Logística y se encuentra terminando sus estudios en el máster del CEL, programa avalado también por la ELA, en dirección y transformación digital de la cadena de suministro. Ahora sí, hechas las presentaciones, vamos a comenzar la conversación y, por qué no, vayamos directo a ver el kit de la cuestión de este webinario, que habla de estrategias y de marketing que impulsan la cadena de logística. En un escenario como el actual, en el que venimos arrastrando una incertidumbre tras otra después de la pandemia, se ha venido confirmando que la estrategia fundamental de la compañía pasa por tener un marketing adecuado y, sobre todo, un marketing nuevo del siglo XXI, un marketing digital. ¿Está sucediendo esto en la cadena de suministro? ¿Cómo abordáis vosotras el marketing y la comunicación desde vuestros diferentes sectores? ¿Cuál de las tres empieza? A ver,
bueno, si queréis empiezo.
Pues si queréis empiezo yo.
Venga, ¿o tú? Adelante, Marina. Adelante.
Vale, pues nada. En primer lugar, Raquel, muchas gracias por haber pensado en mí para estrenarme en un formato como este. Os contextualizo un poco. En el caso de CEL, la comunicación más que el marketing es core de nuestra organización y la enfocamos principalmente hacia la divulgación de conocimiento, buenas prácticas, informes, estudios, proyectos o casos de éxito. Al final, en CEL lo que somos es un escaparate para la gestión de la cadena de suministro y sus empresas y profesionales. Entonces, lo que hacemos es centrar nuestro mensaje en potenciar nuestra visibilidad de marca y posicionamiento como referentes para la logística. Porque, claro, cuanto mejor posicionados estemos nosotros, pues más visibilidad y servicios mejores podremos ofrecer a nuestros asociados y, al final, a la comunidad logística. Y, principalmente, lo hacemos estando donde tenemos que estar. Para CEL es súper importante tener presencia en todos los foros relevantes del país, pero ya no solo dentro del país, sino también tenemos presencia en congresos europeos. Gracias a nuestra pertenencia a la ELA, tenemos contactos a través de toda Europa y en Latinoamérica también, donde además de tener relación estrecha con medios especializados en logística y transporte, también somos proveedores de formación. En España también, por supuesto, tenemos una relación muy estrecha con medios de comunicación, porque en CEL apostamos por el intercambio de valor mutuo. Entonces, casi todo el contenido que generamos es en orgánico. Y luego, la parte del marketing es algo que reservamos más para la parte de la captación de socios y la venta de formación.
Bueno, cuéntanos, Olga.
Yo lo que os puedo decir es que en el sector logístico, pues el marketing y la comunicación son esenciales para el éxito del sector. Nosotros en Ariatrans, pues, ¿qué hacemos? Aplicamos estrategias a nivel de desarrollo para la implementación de del proceso de ventas. También hacemos segmentación y una personalización muy enfocada al cliente, sobre todo escuchando sus necesidades y adaptando esas necesidades a los servicios, adaptando los servicios a las necesidades que el cliente nos plantea para poderle dar una solución que sea óptima, que le produzca una satisfacción y, por supuesto, alineándonos con sus objetivos. Utilizamos también contenido relevante a través de redes sociales para poder informar sobre nuestras mejoras continuas, actualizando procesos, procedimientos y, además de eso, pues profundizando en esa toma de datos que al final es lo que te va a dar una visión general del cliente para poderlo atender y fidelizarlo a la marca.
Raquel,
bueno,
cuéntanos.
Antes de explicaros cómo abordamos el marketing y la comunicación, quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan, que hayan aceptado también el participar en este webinar, que creo que es tan importante también. Parece que el marketing, que es la parte un poco olvidada de muchos de los sectores, y creo que el marketing y la logística son esenciales. También agradecerte, Loli, que hayas aceptado el ser la moderadora. Yo hoy me toca, como comentabas, estar en el otro lado, y para mí es un gran reto, que creo que vamos a superarlo, vamos todas a superarlo.
Seguro bueno, que sí.
Dicho esto, nada, comentaros, Edila somos una empresa bastante joven, nacimos en 2019 y nosotros hemos abordado lo que es el marketing y la comunicación desde una estrategia enfocada más bien a potenciar la visibilidad de nuestra marca dentro de lo que es el sector logístico. Como os comentaba, nacimos en 2019, somos una empresa de software y es complicado destacar en este sector. Entonces, nuestra idea nuestro objetivo ha sido fortalecer lo que es el posicionamiento a través de diversas iniciativas y canales de comunicación, como hablaremos un poco más adelante de cuáles son, todos los que engloban el marketing de contenidos. Y al final, la meta yo creo que es asegurarnos de que la marca sea reconocida y, sobre todo, valorada como líder en soluciones de software para la optimización de procesos logísticos.
Vale, y entonces, para conseguir todas estas cosas que habéis comentado, ¿bajo qué estrategias en concreto estáis trabajando o qué herramientas os resultan más útiles?
Pues mira, como yo te comentaba, lo del tema que en este caso todo lo englobamos en el marketing de contenidos, ya sea a través de nuestro propio blog, donde tratamos temas de distribución, transporte, logística, tecnología, tendencias, incluso cosas que pasen internamente en Gedila, también redes sociales. Las redes sociales, sobre todo estamos en LinkedIn, que es a la que más fuerza le estamos dando, webinars como el que hoy estamos haciendo, donde hablamos de temas sobre software para logística o tendencias en el transporte, movilidad sostenible, las newsletters también, y luego un plato fuerte también, esto quizá estaría más en la parte que es ventas, que son las demos de producto. Ahí es quizá también uno de nuestros fuertes.
Hola, en tu caso.
Bueno, nosotros en nuestro caso pues utilizamos softwares y plataformas mediante las cuales podemos implementar comunicación externa con el cliente, como son herramientas de seguimiento para dar información en tiempo real al cliente sobre el estado de sus pedidos o sus expediciones. Utilizamos y nos apoyamos también mucho en las redes sociales para dar contenido, sobre todo pues con una comunicación asertiva y muy efectiva en cuanto a que esa información sea transparente y clara, que es lo más importante, porque al final el cliente también busca eso, que haya una transparencia en la información y que esa información sea rápida y la seguridad que le puede proporcionar un buen sistema de gestión como nosotros empleamos a través de las herramientas que implementamos en nuestra gestión diaria con el cliente.
Marina, en el CEL cambiáis un poco de producto, ya no es un producto físico, es formación, es innovación. ¿Cómo lo gestionáis vosotros?
En CEL tratamos de mejorar esto día tras día, porque es que al final tenemos un montón de actividad, de estudios, de formación, de proyectos, de eventos que hacemos. Entonces es muy importante que lleguemos al socio, pero sobre todo que no les saturemos. Entonces, en este sentido, de cara a 2024, tenemos prevista la implantación de un CRM que va a conectar todos nuestros canales y que nos va a permitir segmentar de una forma mucho más precisa para no bombardear al socio con información a diestro y siniestro. Entonces vamos a implementar esto y también estamos trabajando en una nueva web con una mejora de la usabilidad, nuevos formatos de eventos, también vamos a hacer una nueva newsletter con datos relevantes para el sector logístico. Luego tenemos herramientas más comunes del tipo email marketing, donde pues, promocionamos cursos, eventos, luego está nuestra revista cuatrimestral y nuestra newsletter semanal, que lo que hacemos es una compilación de actualidad de CEL, actualidad del sector y, por supuesto, actualidad de nuestros socios. Donde somos también muy potentes es en LinkedIn. De hecho, en LinkedIn somos una de las organizaciones dedicadas a la promoción de la logística en España con mayor número de seguidores. Y bueno, y la verdad es que nuestro socio tiene muy claro que no paramos, que somos muy activos en cuanto a publicaciones, eventos, formación, lo que decía antes. Y en parte yo creo que esto es por el LinkedIn, que el LinkedIn lo tenemos realmente nutrido. Y luego donde CEL realmente es fuerte es a través de la cercanía con los socios. Al final nosotros vemos a nuestros socios prácticamente pues, semanalmente, ya sea en un evento presencial nuestro o sea en un evento de terceros. Es ahí donde entablamos una relación más estrecha con el socio y nos conocen. Y con esto no quiero decir que conozcan al CEL y lo que hacemos en CEL, sino que literalmente nos conocen a cada uno de nosotros, saben quiénes formamos parte de CEL. Y en algunas ocasiones incluso se genera una relación de amistad entre personas de CEL y personas socias de CEL. Entonces, esto genera una confianza que a la hora de hablar de comunicación es que es clave. Luego, además, también organizamos muchos focus group, ponemos en marcha comités. Entonces, eso, al ser un evento ya para un número más reducido de personas, se crea un clima así como un poco más de confianza y claro, pues esto es lo que más nos demandan, el networking y el tú a tú, la presencialidad.
Entonces, de escucharos, comprendo entonces que el marketing ha dejado de ser un marketing puro, antiguo y se convierte en un híbrido en donde la comunicación, marketing y publicidad va todo entrando y saliendo, ¿no? Muy un poco se da comunicación a el cliente, pero a la vez se aporta un servicio. ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Existen las fronteras ya entre lo que antes era marketing, la comunicación y la publicidad?
No, son elementos que se entrelazan y de los que siempre tenemos que diferenciar cuál es la misión de cada área. ¿Qué misión cumple el marketing? ¿Qué misión cumple la comunicación? ¿Y qué misión cumple la publicidad? Yo entiendo que, bueno, pues el marketing se centra en los servicios logísticos, pues en la promoción esencial del transporte, el almacenaje, la gestión de stocks, en fin, todo lo que está relacionado a las actividades intrínsecas a las empresas del sector de la logística y del transporte. El marketing se ocupa de crear las campañas para destacar la eficiencia de las entregas y la rapidez o la inmediatez que se implementan ellas y además la seguridad del manejo en las mercancías. La comunicación en eso pues lo que se ocupa es de dar o transmitir esa información de una manera directa, transparente, con un mensaje muy claro sobre el estado de las expediciones o sobre la información que se comunica a los clientes sobre el estado de sus envíos, las notificaciones automáticas que se le facilitan para que pueda el cliente saber en qué estado del proceso logístico se encuentra su entrega. Y luego ya pues la publicidad lo que hace es operar de una manera destacable las ventajas y las comparativas en tiempos o las entregas más rápidas, sin exagerarlo, porque al final el equilibrio consiste en que tengamos muy claro que aseguramos un mensaje coherente y que estamos dando una información que realmente le esté dando un servicio sostenido y bien realizable, que le dé una satisfacción al cliente. Entonces, es muy, muy importante que dirijamos un marketing de estrategia, que la comunicación sea efectiva y clara, lo más importante, y que la publicidad, digamos, proyecte ese mensaje de una manera clara y mesurada, ¿no? Sin exagerar en el contenido del mensaje para que el receptor tenga esa información clara y pueda discernir qué es lo que prefiere, porque hoy en día, pues, los clientes siempre están muy informados y el cliente informado, pues, tiene una cantidad de especificaciones muy claras que son las que está buscando y las que desea que se le presenten mediante soluciones a sus necesidades, ¿no?
¿En vuestro caso, Raquel?
Yo voy un poco también en la misma línea que Olga. De hecho, mira, se me ocurría un ejemplo, yo que me gustan mucho los batidos, ¿vale? Vale, igual es un poco una ida de cabeza, pero bueno, de olla, pero pienso, una buena estrategia de marketing se puede comparar con un batido, ¿vale? Donde tienes pues diferentes ingredientes que al final se complementan entre sí, pues para lograr ese sabor que todos esperamos, ¿no? Entonces, y ahora nos planteamos, ¿qué es lo que lleva ese batido? Pues, por ejemplo, ingredientes como la publicidad, ¿vale? Que es todo aquello que te está constantemente machacando y que ves estos anuncios en todas las partes. Luego, la parte de las relaciones públicas, que son las notas de prensa, que al final están contando nuestra historia. Luego, ¿qué más tenemos? Pues el marketing de contenidos, que lo hemos comentado en la pregunta anterior, como pueden ser los blogs o los vídeos, que al final te mantienen enganchado. Y al final, pues las redes sociales. Entonces, cuando coges eso y lo mezclas todo, al final obtienes esa estrategia para alcanzar esos objetivos de manera más efectiva. Yo lo resumiría de esa manera, pero muy en línea también a lo que Olga comenta.
Sí, yo pienso que la experiencia tiene que ser muy positiva para el cliente, en el caso de nuestro sector como empresas de logística, y luego, pues, esto también que produce pues la reputación y la consolidación para fidelizarte y alcanzar una proyección mayor dentro del sector, que es muy importante.
Pues para mí el marketing y la publicidad responden un poco a los parámetros de la comunicación. Entonces yo no veo que en el marketing no haya comunicación, porque es una de las principales bases que hace que funcionen, que luego se apoyan otras patas como pueden ser estudios de mercado, consumidores, identificación de las necesidades del negocio, target, pero para tener al final un conocimiento profundo de todas estas patas que a priori pertenecen al marketing, necesitas la comunicación para obtener toda esta información y que esta información te permita planificar y ejecutar estas estrategias de marketing. Mientras que la publicidad es más bien una herramienta que responde ante las estrategias de marketing, pero que también obedece a los parámetros de la comunicación, que al final es la que marca cuál es el estilo, cómo se tienen que comunicar las cosas. La publicidad es más bien aquí estoy yo, ¿no? Es el posicionamiento del producto, servicio o imagen de tu organización en la mente del consumidor. Se trata de promocionar lo que quieres vender. Pero claro, es que a la hora de promocionar siempre tienes que elegir aspectos como, por ejemplo, el tono. Pues el tono pertenece al área de comunicación. El tono con el que tú te tienes que dirigir a tu audiencia, eso pertenece a comunicación. Entonces, puedes tener la mejor estrategia del marketing del mundo mundial, que si no conectas con el receptor o el mensaje, entendido como el lenguaje que estás empleando en esa campaña de marketing, en ese anuncio, si ese mensaje no es claro o realmente no hace justicia al servicio o producto que estás promocionando, realmente la campaña tampoco va a valer mucho. Por mucho que tu estrategia marketingiana sea la mejor, la comunicación, lo que es el mensaje, el tono, todos este tipo de aspectos pues son imprescindibles.
Pero entonces, ¿dónde para vosotras, dónde acabaría la comunicación y comenzaría la venta publicitaria? Porque entonces los géneros, digamos, se fusionan o se mezclan. Entonces, ¿el lector hasta qué punto puede dar credibilidad a esa comunicación que se hace, por ejemplo, en los géneros más escritos, digámoslo así, en post o blog o contenidos de carácter más científico, si podíamos decirlo así. ¿Ahí existe algún parámetro en el que la propia empresa se autorregula y dice hasta aquí, creo que este contenido siempre va a ser un contenido más vinculado a la divulgación y este otro contenido lo centro más, porque ahí, claro, sería una estrategia también a desarrollar? ¿O eso vosotros en vuestro caso no lo tenéis muy claro? Que si es un contenido...
Cuéntame. Perdón.
No, tranquila.
Sí, yo en el caso de Cel, en mi opinión, no hacemos publicidad. Hacemos publicidad... O marketing ya más preciso para, yo qué sé, pues campañas de email marketing, tengo este evento, pues tengo planificado que voy a mandar no sé cuántos mailings para que se apunten más personas a X jornada, o tengo que mandar una encuesta, pues tal. Pero para mí en Cel no hacemos publicidad. Principalmente lo que hacemos es divulgar conocimiento, o sea, buenas prácticas, estudios, actualizaciones en proyectos nuestros, pero publicidad como tal no considero que hagamos, o por lo menos de una forma muy, muy, muy residual.
Es lo que comentábamos también un poco al principio, que quizá en tu caso, Marina, lo vuestro es, no quiero llamarlo captación de socios, pero bueno, es un poco diferente a lo que quizá estamos vendiendo desde Areatrans o desde Gédila. Entonces, aquí es la cosa es un poco diferente. A mí tampoco me gustaría decir que nosotros desde Gédila hacemos publicidad. Lo que eso no quita, a ver, tampoco, como os comentaba, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es un tema de marca. Pero eso no quita que si, por ejemplo, en algún momento hablamos de uno de nuestros productos, indirectamente sí que estamos haciendo publicidad. Eso es en nuestro sector.
Es intrínseca, en cualquiera.
Está, depende de cuánto lo escondas.
Claro.
Depende de qué percha le pongas. Yo a lo mejor quiero vender que nuestro proyecto es el mejor, pero primero te lo llevo a un contexto. Te voy a decir, vale, en este contexto, en este mundo en el que vivimos, se necesita esto, esto y lo otro. Con lo cual yo estoy desarrollando esto y ya es un común por cierto, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal de Cel es, somos expertos en logística, entonces tú, si quieres saber de logística, tienes que venir a Cel. Porque es aquí donde te vas a encontrar las tendencias, te vas a encontrar las tecnologías que necesitas, las soluciones, y te vas a encontrar, además de todo esto, te vas a encontrar con las personas que necesitas para conseguir más ventas y que te vaya mejor con tu negocio.
Sí, claro. Si volvemos un poco a lo que estabas comentando, Loli, de dónde acaba la comunicación para comenzar la venta publicitaria, es complicado definirlo.
Claro, es que hoy por hoy yo creo que ya está todo un poco como demasiado...
Yo diría, y haría una pequeña incisión, en trasladar información precisa. Creo que ese es un buen equilibrio. El trasladar la información exacta sobre lo que tú, sobre el mensaje que tú quieres dar a tu audiencia. Eso, al final, quien recibe el mensaje lo agradece y es un elemento de fidelización importante para la marca y para la empresa, ¿no? A nivel pues ya de cifra de negocio, ¿no?
Estamos de acuerdo entonces que la reputación al final se consolida a base de contenido, veracidad y mensajes precisos, lo que estábamos diciendo. Vale, continuamos hablando un poco, si os parece, ahora de la experiencia del cliente o en el caso del Cel del socio. ¿Creéis que ha evolucionado el perfil en estos últimos años y las expectativas han cambiado? Porque todo se ha visto impulsado por una nueva ola de digitalización después de la llegada de la pandemia, que nos puso a todos un poco en el camino hacia un cambio de forma de proceder, de trabajar y de vivir en este caso. ¿Vosotros creéis que a través de ese cambio obligado por la pandemia el perfil también del cliente ha cambiado y las necesidades son otras?
Yo creo que sí. Con el paso del tiempo el cliente, el consumidor en general, ya sea para productos logísticos o cualquier tipo de producto, es un consumidor muy informado porque tiene muchísimos inputs permanentemente. Tiene herramientas tecnológicas que le facilitan el acceso a diferentes productos o servicios con lo cual se hace una idea muy clara de lo que quiere, y eso al final lo que hace es que tú tienes que darle soluciones muy, muy, muy precisas, porque aparte, por ejemplo, en el sector logístico, pues el cliente anteriormente, ¿qué te pedía? Pues que el envío se entregara bien y que llegara en tiempo y que llegara el paquete perfecto. Pero hoy en día ya no solamente buscan eso, están buscando flexibilidad, información sobre la trazabilidad de sus envíos, información de la entrega en el momento que se hizo el envío, están buscando soluciones no solo a sus necesidades, sino que también miden si la empresa con la que están colaborando tiene la conciencia de la sostenibilidad, y una serie de factores que al final hacen que la experiencia del cliente sea muy exigente y que tú tienes que adaptarte de acuerdo a esos requisitos que el cliente busca y ya las trae muy definidas, pues tú tienes que proporcionárselas para poderte llevar al cliente. Es lo que pienso yo.
Raquel, Marina,
una. En el caso, sí. Si quieres, empiezo yo. El socio nuestro ahora parece que pues, da más relevancia a la comunicación y a la visibilidad de marca, pero donde realmente vemos un cambio más evidente sería en la recepción de las comunicaciones. Las expectativas en este caso sí que han cambiado, porque nos demandan comunicaciones pues, más dirigidas, más personalizadas, tratando de ser lo más conciso y organizado posible, porque al final el perfil de socio de CEL, nuestra base de datos, en muchos casos son altos directivos que tienen a lo mejor pues, un tiempo más limitado para ver este tipo de mails. Entonces necesitan la información masticada, más pragmática, más organizada. Y respecto a la consolidación de vida online, presencial y todo esto, pues CEL antes de la pandemia hacía todo en presencial, cursos y eventos, me refiero, y era todo presencial. Durante la pandemia nos lo llevamos todo al online para seguir con nuestra actividad, y ahora sí que es verdad que vemos que en cuestiones de formación, cursos y demás, el máster, por ejemplo, esto está más consolidado en el ámbito online, mientras que luego en el formato evento convivimos con los dos entornos. Porque, por supuesto, nos demandan muchísimo el networking casi es lo que más nos piden. Siempre que montamos un evento, siempre nos piden más tiempo para café, para que puedan hablar y entablar relaciones, porque al final eso es lo que vende CEL, un ecosistema donde te encuentras el perfil técnico y el perfil comercial. Entonces, la relación entre estos dos es lo básico.
Y sobre todo porque facilita las conexiones. Toda comunicación facilita conexión, que es lo primordial y lo esencial ahora a nivel empresarial.
Raquel, ¿nos quedas tú?
Sí, no me gustaría tampoco expanderme demasiado, porque más o menos ya se ha dicho todo. Para aportar algo nuevo, bueno, yo me centraría sobre todo en la parte que nos has preguntado sobre si hemos notado un antes y un después tras la pandemia, ¿vale? Bueno, yo me uní al equipo de Gedila en enero del 2021, con lo cual el antes no puedo explicaroslo. Gedila nació en el 2019, por lo tanto tampoco creo que haya mucho prepandemia, pero sí comentaros que en nuestro caso, ya sabemos que la pandemia pues a todos nos hizo repensar y reinventarnos y nosotros no fuimos la excepción. Y en nuestro caso vimos como la demanda de soluciones de software para optimizar procesos logísticos pues se disparaba. Y en todo lo que se refiere al tema de agilizar rutas y hacer que las cosas llegasen más rápido, eso ya lo sabemos todos, fue como un boom, fue una locura. Y poca cosa más, nosotros lo que hemos hecho después de esto es estar más cerca de la parte de lo que es el mundo digital. Hemos llenado las redes sociales de contenido, la gente que nos sigue ya más o menos lo sabe, somos bastante activos en este aspecto, lo he dicho antes, organizado webinars, también hemos salido en algunos medios y al fin y al cabo pues, la idea es un poco compartir cuáles son las últimas novedades en la tecnología logística y poca cosa más.
Vale, ¿y qué factores influyen en la satisfacción y en la fidelización de ese cliente? ¿Qué creéis?
Yo creo que uno de los principales es la atención al cliente. es básica. Y la resolución rápida de problemas.
O sea, eso es lo de siempre, ¿no? Al final, por mucho que cambie o evolucione algunas cosas, hay otras que es el servicio bien hecho y a tiempo.
Y a tiempo. Sí, en nuestro caso es, por ejemplo, que el producto funcione y también, pues lo mismo, un poco comprender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, intentar superar sus expectativas también y luego que la experiencia que tengan, o sea, brindarles una experiencia excepcional. Y la satisfacción del cliente, pues bueno, es fundamental, ¿no? Pienso, vamos.
Y sí, manejar un feedback permanente y muy activo, en el que tú estés recopilando comentarios y opiniones, eso también te da muchísima información y te permite también guiar mucho la estrategia para poderla sedimentar a base de todos esos datos que vas recogiendo.
Claro, y luego al final también, si hablamos del tema de la fidelización, para nosotros significa que nuestros clientes no solo estén contentos con el producto, sino que confíen tanto o lo suficiente como para volver otra vez o hacer su producto más extensible. Esto es bueno, nuestro caso.
Pues en el caso de Cel es que, claro, medimos la satisfacción de dos maneras diferentes porque trabajamos con dos tipos de perfiles, como ya os había comentado antes. Por un lado tenemos el perfil comercial que mide la satisfacción en dos vías. La primera, que es a través de la visibilidad que ganan con nosotros, que puede ser pues patrocinar nuestros eventos, escribir en nuestra revista, aparecer en nuestra newsletter, todo este tipo de cosas. Y el segundo parámetro que mediría la satisfacción de este perfil, del perfil comercial, sería pues, la generación de leads. Al final, el perfil comercial, que está compuesto por empresas que son realmente del sector, o sea, de logística y transporte, entonces este lo que más valora es venir aquí, presentar sus productos, sus servicios y encontrar a su cliente final en el ecosistema que creamos desde CEP y entablar una relación con él y que, bueno, ya se acaba en venta, ya, genial. Y por otro lado, pues tenemos el perfil técnico que está protagonizado por empresas que no pertenecen al sector de la logística y transporte. Este perfil engloba principalmente retailers y grandes fabricantes y encuentran la satisfacción de otra manera, que es a través de, pues, Cel es el lugar donde estoy actualizado sobre las últimas tendencias en logística, Cel me informa sobre pues, los parámetros del sector, lo que rodea al sector, nuevas oportunidades, proyectos y, bueno, ya si hablamos de la fidelización de los socios de Cel, pues solo os voy a decir que tenemos socios que son de 1978, llevan con nosotros desde 1978, que este es el año de nuestra fundación, o sea, 46 años, así que creo que algo bien estaremos haciendo.
Pues sí. Marina, estáis haciendo algo bien, nosotros también estamos ahí como socios.
Y yo voy a promover la asociación de área trans.
Bien, bien, muy bien, haces muy bien, Olga.
Nosotros ya colaboramos con el CEL, ahí tenemos un quién es quién de cargadores, mano a mano, el CEL y nosotros, Diario del Puerto, así que todos confiamos en el CEL.
No, me gustaría, bueno, anotar, esto no es publicidad, esto podría ir junto con todo, pero bueno, no, yo la verdad es que yo estoy contento con vosotros, de haberos conocido, vamos haciendo cosas conjuntamente y vamos a seguir adelante.
Pues me alegro un montón.
Colaboraciones al final consolidan proyectos, realizaciones y crecimiento empresarial mutuo, que es lo que más importa a la hora de iniciar esas relaciones, ¿no?
La siguiente pregunta que os iba a hacer era sobre ideas y recomendaciones que me podíais hacer para consolidar el cliente, pero creo que eso ya lo hemos tratado. Entonces, sigo avanzando, si os parece, para que no nos quedemos sin poder hablar de algunos temas. Y quiero saltar al tema de la innovación y la aplicación de esa innovación a la tecnología y cómo afecta eso a la eficiencia y a la competitividad de las empresas. Me atrevo a abrir este melón porque sé que sois todas grandes conocedoras del tema de la innovación aplicada en vuestras diferentes áreas de trabajo. Entonces, quería saber primero cómo se produce esa innovación en cada una de vuestras empresas y luego de ahí ya evolucionamos a identificar las tendencias, si os parece, dentro de esta área. Empezamos primero, si queréis, por que me comentéis pues, cómo se produce esa innovación y cómo la trabajáis.
Bueno, si os parece, empiezo yo. A ver, en nuestro caso, siempre se piensa en cómo mejorar las soluciones para poder ayudar a todos los clientes. Tenemos detrás un gran equipo, que desde aquí los quiero felicitar, que trabaja muy duro para agregar siempre nuevas funciones al software. ¿Qué significa? ¿Qué queremos decir con esto? Que al final integramos tecnologías modernas como la inteligencia artificial para hacer que el software, nuestro software, sea más inteligente y eficiente. También creo que lo habíamos comentado en el punto anterior, ¿no? Es que ya no sé si lo habíamos comentado o no, pero también nos aseguramos de que la plataforma sea fácil de usar y que al final la experiencia para el cliente también sea gratificante. Y también estamos a la orden del día, nos preocupamos por el planeta. ¿Cómo? Pues os doy un ejemplo, con el optimizador de rutas, que no solo ayuda a ahorrar costos, sino que también reduce la huella de carbono al minimizar las distancias de viaje. También digitalizamos la documentación y de esta manera ayudamos a reducir papel y pues a ser un poco más ecológicos. Esto es lo que yo aportaría por parte de GEDILA.
Bueno, en Área Trans, pues deciros que para el sector logístico es una necesidad el tener esa innovación, porque ¿qué hace la innovación? Realmente te recicla y no te deja fuera del mercado. Si tú implementas muy buenas técnicas de innovación, ya sea con sistemas como sistemas de gestión de almacén, sistemas para la trazabilidad y optimización de rutas, que como bien dice Raquel, y estoy muy de acuerdo con ella, es una gran ayuda para la optimización de rutas y eso pues evidentemente disminuye la huella de carbono, que es parte básica y fundamental de las restricciones y todo lo que en este momento se está muy en boga para las empresas logísticas y que son retos que tenemos que empezar a trabajar todos. Son innovaciones también en el campo, desde el área de empresa, donde de un operador logístico, pues podemos mencionar todos aquellos procesos de automatización para la carga y la descarga, la clasificación de mercancía, la optimización de procesos y de sistemas, que al final pues eso te va a redundar en eficiencia para dar servicio a tus clientes, el poder dar una lectura de una mercancía y que esa mercancía siempre esté supervisada y controlada, son todos elementos de gran importancia y yo diría que otro elemento fundamental es comunicar exactamente y bien todos estos elementos de innovación. La comunicación es parte fundamental para que sea efectiva y activa tanto para las empresas del sector como para las empresas que confluyen al sector buscando servicio.
Pues en el caso de CEL, igual que he comentado antes que la comunicación es nuestro core, es uno de nuestros cores, la innovación también es uno de nuestros cores. Entonces nosotros la canalizamos a través de estudios, a través de proyectos. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es montar un focus group, un comité para identificar la necesidad y una vez identificada esa necesidad la convertimos en un proyecto que generalmente desarrollamos en consorcio con otras empresas. Y cada uno aporta su granito de arena y de ahí sale la solución que se ha identificado previamente a través de comités. Y bueno, el proyecto más destacado de CEL durante el año pasado, creo que bueno, lo conoce ya casi todo el mundo, imagino, que es Alehop, y en Alehop desarrollamos un dron que estaba conectado con su propia aplicación y su propio locker, y lo que hacía era permitir la entrega autónoma de material quirúrgico, bueno, material médico de urgencia entre hospitales, y con esto evitábamos tráfico, evitábamos emisiones y sobre todo evitábamos tiempo, algo muy preciado para los logísticos, pero también para el sector salud. Y ahora mismo lo que estamos desarrollando es la fase 2 de un proyecto que se llama Plagedilog, que consiste en la creación de un gemelo digital de almacén. Entonces, en esta segunda fase, bueno, este proyecto básicamente tiene principalmente dos usos. Por un lado, aquí las aplicaciones que encontramos es el diseño y la mejora de procesos, Las empresas pueden venir a nuestro laboratorio de realidad virtual y probar mejoras en sus procesos o diseñar nuevos sin incurrir en gasto de material y desarrollo. Y por otro lado, para formación, que aquí es donde le encontramos una capacidad de aplicabilidad muy potente. En una primera instancia, ahora mismo, lo que tenemos es formación para pilotos de drones indoor para hacer inventario, y también tenemos formación en picking. Y en esta segunda fase lo que estamos haciendo es desarrollar formación en PRL, que esto permite que puedas entrenar a tu plantilla con cosas como, por ejemplo, apagar un fuego en tu almacén virtual, que literalmente puedes hacer tu almacén aquí y simular el incendio con el incendio real, algo que en la vida real no puedes hacer sin incurrir en unos gastos enormes y un riesgo enorme también. Otras aplicaciones también que vemos para esto, que esto todavía no lo hemos puesto en marcha, es para el entrenamiento con grúas pórtico. En el caso de las grúas pórtico, creo que todos podemos hacernos una idea de cuánto puede costar, que creo que anda en torno a los 4 millones o de euros, una cosa así. Entonces, esto hace que, claro, que ninguna escuela de formación compre una grúa pórtico para formar a nadie. Entonces, tienen problemas para el entrenamiento de los futuros conductores de las grúas pórtico, porque, claro, tienen que formarles en las horas valle. Entonces, con este gemelo digital no tienes que comprarte la grúa pórtico ni tienes que estar esperando a tener una hora de menor actividad para formar a nadie. Y ya, por último, otro de los proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo es Igenius. Es un proyecto europeo en el que estamos tratando de desarrollar una tecnología de geolocalización más potente y más precisa que las tecnologías que hay ahora mismo en la actualidad. Para que os hagáis una idea, las tecnologías que hay ahora mismo de geolocalización tienen un margen de error de unos 10 metros. Con Igenius lo que estamos pretendiendo hacer es reducir ese margen de 10 metros a 10 centímetros. Lo que, claro, entre otros usos, por ejemplo, esto podría permitir la ayuda a democratizar el uso de drones en entornos urbanos para entregas autónomas en locker, por ejemplo. No es lo mismo que te dejen el paquete a la puerta de tu casa que a 10 metros, porque lo coge el vecino. Entonces, con Igenius, el vecino ya no se queda con tu paquete.
Vale, estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, pero antes de concluir, yo quería hacerte una pregunta, Raquel, porque estábamos hablando un poco, ha dejado algo caer Marina acerca de la formación en las nuevas tecnologías y en la aplicación al día a día de las plantillas. En vuestro caso, que en concreto ya llegáis con vuestro producto a instalar una empresa, ¿tenéis mucho problema? ¿Se adapta la gente rápido al nuevo sistema? ¿Formáis específicamente a la gente? ¿La gente está preparada para la automatización o la eficiencia que le produce la implementación de ese nuevo sistema? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo primero te voy a poner un poco un caso un poco más general y luego, si acaso, te hablo un poco más de lo que nos pasa a nosotros. Pero yo creo que, bueno, creo no, realmente nos ha sucedido que con frecuencia existe la creencia de que la tecnología o la digitalización puede llegar a quitar puestos de trabajo. Pero yo creo que la realidad es totalmente otra. Las herramientas pueden no solo mejorar la eficiencia y liberar tiempo, sino que además pueden hacer que las personas sean más productivas. En el caso del optimizador de rutas, por ejemplo, de una empresa logística, antes la planificación de rutas se realizaba de manera manual. ¿Qué pasaba? Esto consumía mucho tiempo y recursos. Con la implementación de este tipo de softwares, estas tareas se pueden complementar en un tiempo mínimo y con una precisión mucho mayor. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que antes requería el esfuerzo de varias personas, pues ahora solo puede ser realizado solo por una y en menos horas. Yo pienso que en lugar de ver esto como una amenaza para los empleos, quizás se debería ver como una oportunidad para reasignar recursos de manera más estratégica. Quizá posiblemente pues las personas que antes pasaban horas planificando estas rutas ahora pueden dedicar ese tiempo a actividades más creativas, bueno, creativas, estratégicas o centradas incluso en el cliente. De esta manera no solo se mejoraría la eficiencia de la empresa, sino que también puedes hacer que este trabajador se sienta más satisfecho y comprometido. Yo lo veo un poco así. Nosotros, por nuestra parte, también es verdad, está el tema de la formación, que yo creo que es importante. Y nosotros sí, desde GEDILA, nosotros damos formación con estas nuevas herramientas a las empresas o clientes que tenemos.
Que lo requieran, vale. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Aportar valor a cada puesto de trabajo,
sí,
y quitar las tareas que al final, pues bueno, no aportan menos. Son necesarias,
sí,
pero vitales, pero bueno, se lo puede hacer una inteligencia artificial a través del desarrollo, pues perfecto.
Por eso hay que quitarle un poco el miedo a pensar que todo lo que es tema digitalización vaya a quitar puestos de trabajo. No.
Sí, la automatización en general, ¿no? La automatización. Sí, hay como un miedo a la automatización de algunas tareas. Uh-huh. Vale, pues ya son y 45 y nos pasamos casi. Sí. Ha sido muy interesante. Se nos acaba el tiempo, como comento, y entonces antes de concluir el webinar me gustaría poner un poco en valor algunas de las propuestas que nos habéis lanzado. He ido tomando nota un poco para tener como unas conclusiones. Si os parece, voy a comentarlas. Si vosotras queréis también meter un poco algún apunte, lo hacéis sin problema, ¿vale? Yo creo que lo más evidente es que a la hora de enfrentarnos a diseñar nuestras estrategias de marketing, pues tenemos que tener en cuenta que es multidisciplinar, es muy amplio y adaptable a cada una de nuestras empresas, compañías, servicios, necesidades al final. En este punto, por ejemplo, Raquel creo que ha subrayado que desde Gedila buscan liderar la transformación de la cadena mediante estrategias de marketing y comunicación que resalten la importancia de la digitalización y la sostenibilidad, que eso también es muy importante. La parte de la sostenibilidad creo que ha quedado claro, por conforme habéis ido hablando a lo largo de toda la charla, que forma parte ya del objetivo de la empresa. Ya no se comprende que tengas un plan de empresa futuro sin saber que tu actividad tiene que ser más sostenible y eficiente en el día a día. Luego también creo que hemos comentado que también os enfocáis en Gedila en comunicar cómo una solución de software no solo optimiza los procesos logísticos, sino que también impulsa esa eficiencia. Y la responsabilidad ambiental, lo que comentábamos, fundamental. Y creo que coge una cita, vamos a ver, ayudamos a nuestros clientes a destacar en un mercado competitivo. Eso es fundamental y creo que es estratégico. Sí. También lo comparte, supongo, que el CEL, porque también a través de sus proyectos también invitan a eso, a incrementar la competitividad de cada uno de sus socios. Luego, por otro lado, también hemos explorado que las claves del éxito de las compañías en un mundo logístico en constante cambio tiene que ser atender a las necesidades del cliente, que ese cliente ha cambiado. Ahora es más exigente, necesita estar más informado. Y Olga ha comentado, muy bien, porque creo que lo notamos todos, que antes el cliente solo quería que estuviese el producto aquí y al tiempo que te diga, y ahora ya no solo necesita eso, necesita saber dónde está, la trazabilidad, que le adaptes el lugar de entrega. Es un más, un suma y suma. La innovación, además, está transformando la logística, lo habéis demostrado vosotras en cada una de vuestras áreas. Y la sostenibilidad de la cadena de suministro, ha comentado Olga, y creo que lo compartimos todos, todas en este caso, no debe ser una tendencia, sino que debe ser una necesidad. Yo creo que nos ha quedado claro que eso es así. Y, por supuesto, también debemos exigirnos implementar la comunicación de forma transparente para mantener a los clientes informados y saber escuchar sus necesidades. Marina también ha explicado que en el CEL apuestan por una comunicación centrada en la creación del valor a través de la divulgación del conocimiento. Creo que también eso es importantísimo recordarlo, que sin conocimiento no hay futuro. Y también he cogido una declaración así un poco abuela pluma. Apostamos por la cercanía con la comunidad logística y por un conocimiento profundo de sus necesidades y preocupaciones, ha comentado Marina. Creo que eso, el networking, ayuda muchísimo y el estar frente al cliente también. Así que creo que hemos mencionado cosas bastante destacadas y bastante relevantes. Y, por último, creo que Olga ha sido la que nos ha recordado que la última milla, el último eslabón es esencial en la cadena, esta última milla, y que debe impactar al cliente con rapidez, seguridad y personalización. Que es volviendo otra vez, cerramos el círculo, otra vez en lo mismo.
Lo mismo.
Podríamos resumirlo casi en eso, toda la charla.
Yo quería agradecer a estas excelentes ponentes que he tenido el placer de tener y compartir este evento con vosotras. Ha sido un gran placer trabajar con vosotras.
Lo mismo os digo. Muchas gracias a las tres por vuestras intervenciones. Raquel, Olga, Marina, muchas gracias. Por otro lado, por mi parte, dar las gracias a Gedila por confiar en mí para moderar este webinar y nos vemos en donde haga falta, en la siguiente ponencia de logística, donde necesitéis.
Enhorabuena a todas. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Adiós.